Santiago capítulo 1, los versículos del 9 al 18,
van a tratar con lo que es el tema de la tentación en la vida de los hijos de Dios, la tentación en los creyentes. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, capítulo 1 de Santiago, y los versículos del 9 al 18. Y fíjense que este capítulo está sustentado sobre tres grandes columnas, tres grandes imperativos, diríamos, que Santiago está lanzando a su audiencia. Fíjense que el primero está en el versículo 9, que es el imperativo gloríese, cada uno gloríese. El segundo lo encontramos en el versículo 13, el cual nos dice, cuando alguno es tentado, no diga. Este sería el segundo. Y el tercero lo encontramos en el versículo 16, cuando nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Gloríese, no diga y no erréis. Y fíjense que sobre estas tres grandes columnas del texto y con el tema de la tentación vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver lo que es la bienaventuranza de resistir en la tentación. Segundo, veremos la opinión del origen de la tentación. Y tercero, veremos la advertencia de no ser engañados en cuanto a la tentación. Vamos a ver estos tres aspectos del texto de Santiago. Fíjense, vamos al primero, la bienaventuranza de resistir en la tentación en nuestra vida. Aquí hay dos preguntas a hacer. La primera es, ¿a la luz de qué consideramos el resistir en la tentación? ¿A la luz de qué? Y fíjense, lo consideramos a la luz de gloriarnos en nuestra posición en Cristo Jesús. Cuando llegamos a esta sección, Santiago es alguien que dice cosas bastante chocantes para aquellos que leen y para aquellos que escuchan. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora fíjense que también aquí es chocante el hecho de que Santiago diga que hay bienaventuranza en aquellos que resisten la tentación. Fíjense el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta, resiste la tentación. Pero también es chocante el hecho de saber que resistimos esa tentación, esa bienaventuranza de la tentación, a la luz de lo que somos y cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Fíjense, esto no es fácil de ver así, así que voy a intentar de explicarles un poco cómo encajan aquí ciertos versículos. Fíjense que toda esta sección de Santiago, Santiago capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 18, toda esta sección, Santiago está lidiando con el tema de las pruebas en la vida del creyente, las pruebas en la vida del Hijo de Dios. Lo vimos la semana pasada, cuando mencionó que debíamos tener con sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, fortaleza, aguante. Fíjense que ahora en el versículo 12 vuelve a mencionar el tema de lo que es la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación es la misma para prueba. Y fíjense en el versículo 13 y 14, que en dos versículos, cinco veces menciona el tema de tentación o el tema de ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acuérdense que la semana pasada explicamos que esa palabra de tentado o tentación es exactamente la misma palabra para prueba. Por lo tanto, toda esta sección de Santiago, Santiago está lidiando con el tema de las pruebas y tentaciones en los hijos de Dios. Y hay algo que no podemos olvidar de todo lo que es la carta de Santiago, que Santiago nos presenta que esa realidad de las pruebas, esa realidad de las tentaciones en la vida del creyente, conforma el marco dentro del cual Santiago quiere que entendamos todo lo que es su mensaje. Hay diversas pruebas y tentaciones que pueden asaltar y de hecho asaltan la vida de todo creyente. Y acuérdense de aquellos creyentes a los cuales Santiago estaba escribiendo esa carta. Estaba escribiendo a aquellos creyentes que habían sido sacados de su tierra, de Palestina, por persecución y por diferentes causas, y se encontraban fuera de su tierra, sufriendo persecución, sufriendo ostracismo, sufriendo situaciones complicadas. Esto, acuérdense, que coincidió ¿con qué? Con una situación de crisis económica en aquel territorio. Por lo tanto, no solamente estaban en una tierra que no era la suya, con persecución, perseguidos y sufrimiento, sino que encima tenían pruebas, muchos de ellos, de necesidades en sus vidas, de necesidades económicas, de enfermedades. Muchos de ellos sufrían lo que era el abuso de los ricos sobre los pobres. Por eso Santiago va a hablar tanto de ese tema en su carta, y algo tocaremos hoy. Por tanto, fíjense que todo esto tenían diversas pruebas y tentaciones en su vida. Y Santiago les escribe la carta para que entiendan esas diversas pruebas en su vida, y les escribe la carta para un propósito claro, con una preocupación clara. Les escribe la carta para que mantengan en esas pruebas y tentaciones su lealtad a Dios. Les escribe para que entiendan que aquel que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Por tanto, les escribe de que en esas situaciones se mantengan fieles. Y refleja una diversidad de pruebas en la vida de ellos. Y fíjense, hermanos, que esto podemos, seguro, relacionarnos con ello, porque realmente podemos decir, y cada uno tenemos nuestra propia experiencia, de que las pruebas y tentaciones son de diversa índole y clase en nuestras vidas. Muchas de ellas pueden darse de manera repetitiva por patrones que quizá haya en nuestras vidas que se repiten, y en otras pueden darse de manera diversa por cosas ajenas a nosotros. Pero si empezamos a hacer un resumen de las pruebas y tentaciones en nuestra vida, nos damos cuenta de que Santiago tiene razón. Son de muchas maneras, de muchas clases y de maneras diversas. También hay algo que debemos recordar de esa palabra prueba que les mencioné la semana pasada. Y acuérdense que les mencioné que la palabra prueba en el Nuevo Testamento se utiliza básicamente con dos significados básicos. La primera se refiere a aquellas pruebas externas a uno que Dios puede permitir y que su objetivo y propósito es el cual. El objetivo de esa prueba es la madurez del Hijo de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, acuérdense de que había un propósito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia. ¿Para qué? Para que esa resistencia dé su obra completa, para que vosotros seáis completos, perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa prueba para madurar en ello. Y Santiago dice, como eso es difícil, pedid de esa sabiduría divina y se os dará para que cuando esa prueba llegue podáis afrontarla con el conocimiento de sumo gozo, sabiendo que es para vuestra madurez. Pedid no con doble ánimo, dividido vuestro corazón e intenciones entre dos. Claro, es que esto es lo que vimos la semana pasada, pero el otro significado de la palabra prueba es precisamente aquellas pruebas que vienen de dentro de uno y que su objetivo claro es el mover a uno a pecar, el mover a uno a romper su fidelidad con Dios. Y eso es precisamente en lo que se centra Santiago en el texto de hoy, es lo que solemos llamar más bien como tentación. Aquello que puede provenir de dentro de uno y que su objetivo no es precisamente la madurez, sino que es precisamente el pecado y romper esa fidelidad con Dios. Pues fíjense que aquí es cuando Santiago está diciendo, bienaventurado en el versículo 12, el varón que soporta la tentación. Ahora bien, fíjense lo curioso. Santiago nos va a decir, esa bienaventuranza viene después de que entendáis cuál es vuestra posición en Cristo. Fíjense que Santiago menciona esta bienaventuranza después de que nos ha dicho algo de los pobres y los ricos en los versículos del 9 al 11. Y uno se pregunta, ¿y qué tienen que ver aquí los pobres y los ricos en esos versículos con el hecho de ser bienaventurados cuando soportamos o resistimos la tentación? Y vamos a ver cómo lo explico, hermanos, porque aquí se debaten de cómo encaja esto aquí dentro. Pero fíjense que esta mención de los ricos y los pobres, que lo veremos ahora, está haciendo dos cosas. Por un lado, está tomando una situación que aquellas congregaciones estaban viviendo. por esa crisis económica, ¿se acuerdan que les he mencionado? Había ricos y había pobres. Había ricos que lo que hacían era aprovecharse de los pobres y abusar de ellos. Eso, Santiago toma esa situación que se estaba dando en aquella realidad, en aquellos creyentes. Ahora bien, esos textos aquí son de bisagra. ¿Saben las bisagras de las puertas? Que nos permiten que la puerta se mueva de un lado a otro de la habitación. Pues bien, esos textos aquí van a permitir, son texto bisagra, nos moverán el argumento de las pruebas para madurez en los versículos del 2 al 8 al argumento de resistir la tentación en la vida del creyente. ¿Y cómo lo vemos esto? Fíjense, en el versículo 8, Santiago ha acabado diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, es aquel que está dividido en las intenciones de su corazón, dividido entre dos puntos distintos. Y ahora en el versículo 9 viene algo chocante, hermanos, algo que choca, porque Santiago ahora va a decir que el hermano que es de humilde condición, literalmente ahí es el hermano pobre. Eso es lo que literalmente está diciendo, el que no tiene recursos. Ese hermano pobre, gloríese. Y es más, Santiago pone al inicio de la frase el gloriarse, para énfasis. Dice, gloríese el hermano pobre. ¿Gloríese en qué? En su exaltación. Fíjense, hermanos, que esto es chocante. A los ojos del mundo, a los valores del mundo, eso es impensable. ¿Qué tiene un pobre para gloriarse? ¿Qué tiene uno que no tiene nada para exaltarse en su vida? El mundo diría, no tiene nada. Es más bien el rico aquel que puede gloriarse en su exaltación. ¿Por qué? Porque el rico es el que tiene. Y aquí hay dos P's que nuestro mundo pone en énfasis. Las posesiones marcan las posiciones. Y por lo tanto es que tanto tienes, tanto vales. Y el mundo dijo, es el rico que puede exaltarse en su posición porque su posición viene dada por esas posesiones. Viene aquí Santiago y lo chocante dice, no, 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 esto es a la inversa. El hermano pobre gloríese en su exaltación. Y el que es rico gloríese, ¿qué? En su humillación. Fíjense, hermanos, que es el mundo completamente al revés. Y le está diciendo a ese hermano pobre, gloríate en tu exaltación y al rico en tu humillación. ¿Por qué? Y ahora hace énfasis en los ricos. ¿Sabrán por qué? ¿Por qué? Piensa en el versículo 9, en el 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, Santiago está usando ahora una imagen bien clara. Y fíjense el versículo 11, cuando el sol sale con su calor abrasador, ¿qué es lo que hace? La hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Es decir, Santiago está haciendo un punto bien claro. Aquí las posesiones, las riquezas son efímeras. Es algo que tal como viene, se va. El tanto tienes, tanto vales, tanto viene rápido como se va bien rápido. Y Santiago está diciendo aquí, cuidado en establecer la posición sobre eso, sobre lo que tienes, porque eso rápidamente puede irse. Piensen en lo que está diciendo Santiago. Piensen en el concepto que aquel primer siglo podía tener. Y que nuestro siglo XXI sigue teniendo igualmente, no ha cambiado nada. Fíjense cómo Santiago está invirtiendo los patrones y los valores del mundo. Los está invirtiendo totalmente. Porque el mundo diría, ¿quién le podría decir a un pobre que se exaltase en aquello que no tiene? Más bien le diría al rico que se exaltase en su posición y en lo que él tiene. Pero fíjense, porque eso es crucial y eso no pueden perderlo de vista. ¿Qué es lo que hace Santiago? Le da la vuelta a la noria. El pobre, gloríese en su exaltación. Y el rico, gloríese en su humillación. ¿Han visto la vuelta de tuerca que ha hecho Santiago? Y hermanos, esto aquí es de suma importancia. Santiago no está diciendo, y eso es importante, no está diciendo que no pueda haber pobres orgullosos y ricos que no sean humildes, ¿ok? No está diciendo esto. Yo creo que se los he explicado alguna vez la experiencia que tuve en Canadá con aquel vagabundo. La zona ahí del barrio de donde estaba el seminario es una zona donde hay bastantes vagabundos. Y había uno que estaba sentado en la esquina de Jarvis con Gerard, ahí en la esquina de la iglesia de Jarvis, y estaba pidiendo. Y entonces una de las cosas que en el seminario nos decían, es decir, no darles dinero, porque ellos con esto compran alcohol, drogas. Si os piden dinero para comer, no deis, dar comida. De tal manera que nosotros llevamos un bocadillo y le dimos. ¿Y saben lo que hizo aquel hombre? Abrió el bocadillo, lo miró, creo que eso se lo he explicado, y dijo... Y va y nos dice, no, yo quiero una hamburguesa del Harvey's. Es una especie de McDonald's más bueno. Hamburguesa del Harvey's. Por decirle, chico, no estás en... Pero por otro lado, hermanos, conocimos hermanos con una posición adinerada muy buena en Canadá, que una de las marcas de su carácter era la humildad. Que entendían que eso que tenía no era lo que marcaba quién era. Entendían de dónde les había venido. Santiago aquí no está diciendo que no pueda haber ricos humildes y pobres que no sean orgullosos. No, no. Fíjense que Santiago aquí está diciendo que el tema va por otro lado, que el mundo mide y seguirá midiendo a los individuos por lo que tienen o por lo que no tienen. El mundo mide y seguirá midiendo al individuo y su posición y su valor por lo que tiene o por lo que no tiene. Y saben, la idea de Santiago aquí es que el creyente, en el creyente, esa nunca debe ser la vara de medir. Nunca. Y pregúntense esto ahora. ¿Cómo entonces aquel hermano pobre puede gloriarse en su exaltación y aquel hermano rico puede gloriarse en su humillación? ¿Cómo puede hacerse eso? Y saben, hermanos, ¿cómo puede hacerse esto? Les va a decir Santiago. Esto solamente puede hacerse cuando entiendes que el valor que tienes y la posición que tienes no reside en ti, sino en otra persona. Reside en algo externo a ti. Reside en lo que ha sucedido en el versículo 18. Fíjense, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Reside el valor y nuestra posición, ¿saben en dónde? En lo que somos en Cristo Jesús. En el hecho que por la palabra del Evangelio hemos sido nacidos de nuevo y hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Es Cristo quien marca la posición del creyente. Y fíjense que esto es para ricos, para pobres, para altos, para bajos, para quien sea. Cristo marca nuestro valor. Cristo marca la posición que tenemos delante de Dios. Fíjense que el mundo podrá decir, y les podrá decir a aquellos hermanos que estaban pasando una situación de necesidad, el mundo les podría decir, no, que el pobre no tiene por qué exaltarse, pero el Evangelio dice que puede exaltarse porque el valor se encuentra en Cristo Jesús. Y el mundo les diría a aquellos, no, el rico, exáltate en lo que tienes. Y el Evangelio dice, no, aquí es entender tu posición de humildad con Cristo y en relación al pueblo de Dios. Y hermanos, aquí Santiago nos enseña algo fundamental. ¿Saben qué nos enseña? Que como creyentes debemos mirar más allá de la evaluación del mundo. Para que entendamos una cosa. Para que entendamos quién somos y nuestra posición en Cristo y la de mi hermano también. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo y ve a mi hermano? ¿Y saben qué? Cualquier posición que tengamos en este mundo no puede nunca, nunca sobrepasar la posición que nos ha sido dada por gracia. Fíjense que esto es lo que Santiago está diciendo aquí. Ahora bien, la pregunta es, ¿y esto? ¿Esta vuelta de tuerca de los valores del mundo? ¿Qué tiene que ver con ser bienaventurados en resistir en la tentación? ¿Y saben qué tiene que ver? Fíjense, Santiago hace énfasis en quién aquí. En el hermano rico. Cuidado porque esto pasa como la flor de la hierba. ¿Saben? Si yo fuese aquí el hermano pobre, diría, oye, Santiago, me gustaría que me dejeses esto para mí, ¿no? Que esa pobreza, oye, no te preocupes, que pasa como la hierba y se seca rápidamente. Pero no se lo dices a los ricos. ¿Por qué hace ese énfasis Santiago en eso? No hace énfasis porque hay algo malo en las riquezas, hermanos. No hace énfasis porque está diciendo que no puede haber cristianos ricos. No está diciendo nada de esto. No van por ahí las cosas, hermanos. El énfasis de Santiago, déjeme que se lo responda. ¿Qué tiene que ver con la tentación ahí? Con lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, cuando Cristo dijo, ¿sabéis qué? No podéis servir a dos señores. Porque amaréis a uno o aborreceréis al otro. Estimarás a uno o menospreciarás a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que Cristo está hablando de qué. Cristo está hablando de un asunto de lealtad a Dios. De un asunto de no estar de doble ánimo dividido entre Dios y las riquezas. Y ahora piensen en aquellos hermanos que estaban sufriendo esa crisis económica. ¿Saben lo que podía pasar, hermanos? Que aquel hermano pobre que estaba pasando una crisis económica, su única obsesión fuese vivir para las riquezas. Vivir para salir solamente de eso. Eso no está mal, pero puede tener una motivación errónea cuando se vive solamente para esto y se olvida uno de Dios. Y el rico, cuanto uno más tiene, ¿seguro? Cuanto uno más tiene, más quiere. Y uno puede vivir solamente y únicamente enfocado a qué? Enfocado a las riquezas y olvidarse de su lealtad. Ese era el problema que había. Y Santiago, hermanos, se está haciendo en énfasis en algo que, ¿saben qué? Parece mentira, pero en algo que es una de las pruebas y tentaciones mayores que puede dividir la lealtad de un cristiano a su Dios. Poderoso caballero es don dinero. ¿Saben? Las riquezas, hermanos, son un Dios que no cambia corazones en absoluto. Un Dios que no puede transformar a nadie. Un Dios que no puede hacer nada en el corazón de uno. Pero, hermano, las riquezas es un Dios que compra muchas, muchas lealtades. Y fíjense, hermanos, que es aquí lo que Santiago está diciendo. Y les está diciendo aquí, cuidado precisamente con esa tentación. Fíjense que el principio es del versículo 8. El hombre de doble ánimo, que se divide, es inconstante. Va ahora a los versículos 9 y 11 y dice, cuidado con el tema de dividiros entre Dios y las riquezas en esa situación que estáis. Bienaventurado el que resiste. Y hermanos, ¿saben cuál es el principio que debemos extraer de aquí? Hermanos, el principio es que resistir la tentación es hacerlo a la luz de entender quién somos en Cristo Jesús. A la luz de entender qué posición y valor nos ha sido dado en Cristo para entender entonces cuál es nuestra lealtad a Cristo Jesús. Fíjense que ya el profeta Jeremías dijo algo así. Fíjense en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, es la idea de entender qué somos y quién somos en Cristo y dónde reside. No reside en las cosas de este mundo. Hay un himno, que es un himno que hemos cantado aquí. No sé si es irlandés, escocés. Sé tú mi visión. Que dice lo siguiente, dice, riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adoración. Tú eres mi herencia, eres tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Esa es la cuestión, hermano. Rey de los cielos, Él es nuestro Rey. Cuando uno entiende esto, viene la segunda pregunta entonces. ¿Cuál es entonces la bienaventuranza de resistir en esa tentación? En esa tentación de no estar de doble ánimo entre la lealtad al mundo y a Dios. ¿Saben cuál es la bienaventuranza? es la vida eterna. Fíjense ahora en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ahora nos dice el porqué. ¿Por qué está la bienaventuranza de esto? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se dan cuenta? Santiago está poniendo delante de aquellos creyentes que podían estar sometidos a esa tentación y a esas tentaciones algo que es mucho mayor para ellos. Les está poniendo delante de ellos algo, hermanos, que es de valor incalculable, algo que ni las riquezas de este mundo jamás podrán comprar, nunca. ¿Y qué es lo que les pone delante? Bienaventurado el que resiste. ¿Por qué? Porque recibirá la corona de vida. Y hermanos, aquí no piensen en una especie de corona específica. El texto lo que está diciendo es lo siguiente. Recibirá la corona, esto es la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El texto identifica la corona con la vida eterna. Recibirá la corona, esto es la vida eterna que Dios ha prometido. Y fíjense qué gran contraste hace Santiago. Las posesiones y las cosas de este mundo perecen como la flor de la hierba que se seca. Son efímeras e inconstantes, pero para aquel que resiste hay algo que permanece para siempre. ¿Y saben qué es esto? La vida prometida por Dios. Y esto es glorioso. No piensen aquí en una especie de corona tipo de las joyas de la reina de Inglaterra. Las han visto, ¿no? No. Piensen más bien en lo que es la corona de los atletas griegos. Que era esa corona de laurel. Que yo después la usaría para hacer espaguetis, ¿ya? Pero era la corona de laurel que cuando se le daban. Se le daban después de que hubiesen resistido la prueba atlética. Y el que ganaba y resistía, ¿se le daba el qué? Se le daba la corona de laurel. Pues esta es la imagen que está tomando aquí Santiago. Bienaventurado aquel que resiste en esta prueba atlética, porque al final hay una corona de laurel que es la vida eterna misma que Dios ha prometido. Fíjense que Santiago dice que eso es algo seguro. Se les dice a ellos, frente a estas riquezas hay algo más grande y seguro. Porque esa corona de vida es algo que, ¿qué? Nos dice en el versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha sugerido. ¿Dice esto la Biblia? Dice que Dios ha sugerido. Que Dios ha prometido. Gracias por decírmelo. Ahora veo que sus Biblias son las mismas que las mías. Dice que Dios ha prometido, hermanos. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no falla en ello. Ha prometido esta vida, pero fíjense ahora. Se la ha prometido a aquellos que ¿qué? A aquellos que le aman. Y la pregunta sería aquí, ¿quiénes son aquellos que aman a Dios? Ahora, si le preguntas esto a Pablo, yo estoy seguro que saldrían aquí los de la escuela dominical y dirían, son aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y eso es correcto. Pero no es lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Cómo nos responde Santiago? Fíjense, hermanos, que los que aquí aman a Dios son aquellos que resisten la tentación. Aquellos que resisten la tentación recibirán esa corona prometida a los que le aman. Y eso es crucial. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que nos muestra aquí, les muestra a ellos y nos muestra a nosotros es que la resistencia, el soportar la tentación, ¿saben lo que es? Es la expresión de nuestro amor hacia Dios. No es una obra, sino que es un fruto de nuestro amor hacia Dios. Y fíjense, cuando vamos a la Escritura, hermanos, el amor es descrito de muchas maneras. Pero una de las cosas que no podemos perder de vista es que el amor en la Escritura, el amor bíblico, es un amor de pacto. Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, amó a su pueblo. Y ese amor de pacto, ¿saben lo que marcaba? Marcaba la fidelidad de Dios hacia su pueblo, que Él era fiel hacia aquellos que Él amaba. La expresión de la fidelidad de Dios era ese amor de pacto. hermanos, nuestro amor hacia Dios, ese amor que primero ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, ese amor que nos ha sido dado y con el que hemos sido amados, es un amor de pacto, y ese amor, ¿saben cuál es una de las expresiones máximas y sublimes? Hermanos, que resistimos fieles a aquel que nos ama. Por tanto, aquí, hermanos, el resistir no es una obra. No es la idea de que resisto, resisto, resisto para alcanzar al final la vida eterna. No es la idea de que aquel que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es la idea? Uno no persevera para ser salvo, sino que uno persevera porque es salvo. La perseverancia de los santos, esta es la última P del tulip, ¿ya? Es un fruto de una salvación genuina. Y una resistencia en las pruebas, todo y que hay responsabilidad del creyente a resistir, es una muestra y fruto de ese amor de pacto, nuestro Dios. ¿Saben cuál es el ejemplo sublime de esto, hermanos? El ejemplo sublime de esto es Cristo. El ejemplo sublime de esto es la cruz, hermanos. Piensen en Jesucristo en aquella cruz clavado. Piensen en la prueba más amarga que tuvo que sufrir Cristo. Fue tentado en todo como nosotros. Y cuando estaba clavado en aquella cruz, en el momento que el mundo creía más bajo de Cristo, en aquella cruz, en aquella prueba, fue tentado. ¿Y qué es lo que se le dijo? Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas. Tú que has dicho eso, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Este que salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo, sálvese ahora, baja de esta cruz y creeremos entonces en él. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Sucumbió a esa tentación, hermanos. Cristo fue fiel. Fue fiel, hermanos, ¿saben por qué? Fue fiel primeramente por su amor al Padre. Y fue fiel por su amor a aquellos que el Padre le había entregado. Y Cristo fue fiel incluso en aquella tentación en la cruz. ¿Y cómo acabó la historia? Acabó de manera gloriosa y la hemos cantado, hermanos. Acabó que el Cristo que fue crucificado fue el Cristo que fue resucitado y el Cristo que fue exaltado a la diestra de la majestad, y aquel que fue fiel y resistió recibió la corona eterna sentado a la diestra de la majestad. Hermanos, lo hemos cantado al inicio de este culto. ¿A Cristo qué? A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en la majestad, es digno de loor. El que fue fiel recibió la corona de la majestad. Pero saben, me gusta este himno en inglés. Porque en inglés lo que dice es, coronadle con muchas coronas. Y el segundo verso dice, el cordero sobre el trono. El cordero inmolado, corona de la majestad. Padre no falló en entregar esa corona y esa posición a su Hijo Jesucristo. No fallará en entregar la corona de vida a aquellos que resisten como expresión de amor. Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que cuando esas tentaciones llegan, ¿saben qué? Lo primero que debe ponerse delante de uno, lo primero que debe verse es lo que hemos cantado, Jesucristo, Él es mi fe. Ponerse la cruz, la resurrección, la ascensión de Cristo y ver lo que Él hizo. Y cuando esa tentación llega, ya sea en lo privado de tu casa, en tu matrimonio, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con los hermanos de la iglesia, y eso está ahí, hermanos, lo que pone delante de nosotros es esa corona prometida a aquellos que resisten. Porque saben entonces, no hay tentación que tenga color frente a esa corona de vida eterna que Dios ha prometido. Es la bienaventuranza, hermanos, resistir en la tentación. Al segundo punto. Les digo que es más corto, no me creen. El segundo punto, hermanos, es la opinión del origen de la tentación. Fíjense, esa opinión la vemos en el versículo 13. Fíjense el segundo imperativo allí. Cuando alguno es tentado, no diga. Esa es la idea ahora de la opinión que se tiene. La opinión del origen de la tentación es que no debemos decir que la tentación proviene de Dios. Y fíjense que esto es esencial para lo que aquellos estaban viviendo, aquellos hermanos. Pero dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjense que hay una opinión que no puede ser sustentada. No podía ser sustentada por aquellos creyentes ni por ningún creyente. Y la opinión aquí es creer que Dios es quien tienta, entendido esa tentación, como para el resultado de pecar. Dice, esta opinión no puede tenerse. Y cuando hablamos de prueba para madurar y tentación que mueva a pecar, no podemos equivocarnos en algo. Santiago no está hablando de dos cosas distintas. Está hablando de dos caras de la misma moneda. Porque piensen en aquellos cristianos. Ya hemos explicado un poquito lo que era aquella situación. Y fíjense, hermanos, que siempre que una prueba puede venir o podemos estar para madurar en ella, la tentación puede estar implícito. ¿Ustedes conocen las muñecas aquellas? Algunos hermanos aquí seguro las conocen, que se llaman las matrioscas. Lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? Matrioscas. Pues saben aquellas que se abren, ¿no? Y abres una y sale otra. Y abres una y sale otra. ¿Ya? Y la cuestión es decir, ¿hasta cuándo van a empezar a salir muñecas? He visto matrioscas muy grandes, no sé cuántas va a haber alimento. Pero abre una y te sale, abres otra y te sale, abres otra y te sale. Pues fíjense que aquí las pruebas son como unas matrioscas, porque llega la prueba para madurez, pero cuando se abre, cuidado, porque la tentación también puede estar dentro de ella. Fíjense, hermanos, en aquellos hermanos que estaban pasando esa crisis económica y algunos hermanos en la congregación que se veían oprimidos por aquellos que eran más ricos. Eso era una prueba en su vida para madurar en su madurez cristiana, pero la tentación podía venir, por ejemplo, en maldecir con su lengua a ese rico que me está oprimiendo. O imagínense aquellos hermanos ricos que estaban en la congregación y entraba un hermano que era de menor condición y se sentaba delante y en lugar de decir, por gracia y por la posición en Cristo somos todos iguales, pero entonces a mí la tentación de decir, no, es que este es mi sitio y aparte me lo he comprado y tiene mi nombre aquí, ¿no? O imagínense aquellos hermanos que estaban sufriendo enfermedad y que tenían en cierta manera esta prueba para madurar y ahí se cuela la matriosca de la tentación de entonces pensar que Dios es injusto. Quizá la pérdida de un ser querido. Pérdida para madurar, pero la tentación está ahí quizá de... Fíjense, hermanos, que en la prueba puede venir la tentación y esa tentación será en sí mismo. Y se dan cuenta, es como una especie de matriosca. Y si es así, entonces aquellos podían decir, bueno, si en la prueba para madurar que Dios me puede permitir viene esa matriosca de la tentación, entonces es Dios quien me está tentando. Y aquí Santiago dice, no, espérate. Esto no es así. Fíjense en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y ahora Santiago dice por qué eso es imposible. Fíjense, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Fíjense, esto a veces se ha entendido como el hecho de que no debemos tentar a Dios. Y eso es correcto. Es más, en Hebreos, si leen Hebreos 3 y 4, en el Salmo 95, Dios dice que Israel lo tentó en el desierto y por eso ninguno de ellos entró en su reposo, que era la tierra prometida. No tentar a Dios. Pero aquí no es el tema de Santiago. Fíjense el versículo 13 bien. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Aquí la fuente de donde viene la tentación es el mal. El origen es el mal y no cualquier tipo de mal, sino el mal que viene del interior de uno para pecar, para moverlo a pecar. Lo que dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es la idea del mal aquí, es la idea de un mal interno de alguien, del ser de uno que mueve a pecar. Y hermanos, eso es imposible que suceda en Dios. ¿Saben por qué? Hermanos, porque Dios no tiene mal en su ser. Porque Dios es la bondad absoluta, porque Dios es la perfección sublime, porque Dios es la santidad trina, y en Él no hay mal que lo pueda mover a pecar. Decir otra manera, hermanos, sería algo impensable, sería algo imposible, incompatible, incoherente, inconsistente. Por tanto, fíjense que está diciendo, Dios no puede ser tentado por el mal porque en su ser no hay mal que lo mueva a eso, a pecar. Y si en su ser esto no está, hay una imposibilidad en Dios entonces. Que Dios tampoco puede hacer aquello contrario a su ser. Por lo tanto, no puede mover a nadie a ser tentado de esta manera. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie para mover a pecar porque hay una imposibilidad en Dios, en ese sentido, hermanos y hermanas. Y fíjense que Santiago, ¿saben por qué está diciendo esto? Está salvaguardando a esos creyentes de algo importante. Está salvaguardándolos de cuando esa tentación viene de su crítica a Dios. Los está salvaguardando de tener una concepción errónea y que no es bíblica en relación a Dios. Porque si la concepción de ellos era, bueno, Dios me pone en esa tentación para pecar, entonces, ¿por qué voy a ser fiel a un Dios que lo que quiere es que yo haga el mal? ¿Se dan cuenta? Hermanos, es importante que tengamos una concepción correcta del Dios en aquel que creemos. Una concepción que va a venir no primeramente de lo que sentimos y de lo que pasamos, sino una concepción correcta que se va a encontrar, ¿saben en dónde? En su palabra revelada y en la persona última de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Y cuando esa tentación llegue, no creer que llega de parte de Dios, porque como veremos, Dios es un Dios que toda buena dádiva da. Una mala concepción, decir, Él me lleva a esto, quiere decir, entonces, ¿para qué ser fiel si Dios quiere, en cierta manera? No os dejéis engañar, después dirá Santiago. Pero la opinión es que la tentación no viene de Dios, entonces la cuestión es, ¿de dónde viene? En esa matriusca, ¿de dónde sale? ¿Esa? ¿De dónde sale? ¿Y saben cuál es la opinión? La opinión es que debemos decir que la tentación proviene. Fíjense ahora a partir del versículo 14 en adelante. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense que dice Santiago, dice, el problema no está en Dios aquí, está en vosotros. No está en lo externo de Dios, sino en vuestro interior. Y fíjense que aquí está hablando en cierta manera de la concupiscencia. Fíjense que ya desde Génesis 3 eso es así. El ser humano corrupto, esa corrupción no es pasiva, es una corrupción activa, que lo que mueve al ser humano caído es a todo aquello que es contrario a Dios. Esa es la idea de concupiscencia aquí. Muchas veces en la Biblia la concupiscencia se especifica en el ámbito sexual, pero también tiene un concepto mucho más amplio. Es decir, es todo aquel deseo, motivación, disposición que mueve a uno a aquello contrario a Dios, que Dios prohíbe y que no agrada a Dios. Entonces aquí lo que está diciendo Santiago, dice, cada uno es tentado, fíjense el 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la imagen de Santiago aquí, ¿saben? Es la de ir a pescar. ¿Han ido a pescar? Yo fui una vez a pescar con Roberto, a Galicia. Es la única vez que he pescado. Y me enseñó cómo se tenía que tirar el anzuelo y todo. Y uno para pescar lanza el anzuelo. Y entonces el anzuelo queda ahí. Ya, poner. No, bueno, no pesqué, sí que pesqué. Lo que no sabía es que iba a pescar un pastor. Un pez pastor. Ya lo sabía porque estábamos en una roca y estábamos en Galicia. Y pasamos tan panchos por la roca sin entender que el mar del norte y el Atlántico no es el Mediterráneo. De tal manera que la marea empezó a subir, y nosotros ahí tan tranquilos con las cañitas. Hasta que nos dimos cuenta de que no había manera de salir ahí. Y entonces Roberto, al tipo Indiana Jones, empezó a saltar por las piedras, una formó una especie de tobogán, bajó para allá. A mí no se me ocurrió más que pescarlo de la camisa aquí y sacarle así. Entonces digo, si no se ahoga, lo estrangulo, porque no sabía cómo sacar. Total, que después íbamos los dos ahí con los pies hacían chof, chof. Entramos en el entramos en el hotel haciendo chof, chof. Y todos miraban y nosotros pues como si para arriba, ¿ya? Total, pues esa es la idea, hermano, es la idea de pescar, es decir, es el anzuelo. Y entonces ahí el anzuelo, ¿por qué caza al pez? ¿Lo caza por qué? Porque es que tiene, en cierta manera, tiene la forma del bichito que le gusta y el color que el bichito que le gusta. Dice, aquí cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ese es el anzuelo. Pero aquí no está el problema. La tentación puede estar ahí. El problema, ¿saben cuándo es? Cuando se muerde el anzuelo. Y eso es lo que está diciendo Santiago en el versículo 15. Cambia la imagen, fíjense. Ahora habla de dar a luz. Dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, ese es morder el anzuelo, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es esencial aquí. No es el problema, no está en la tentación. El problema no es, en cierta manera, ser tentado. Como decía Lutero, uno no puede evitar que los pájaros den vueltas alrededor de la cabeza de uno. El problema es cuando uno deja que hagan nido en ella. Y hermanos, esto lo digo porque a veces hay una excesiva culpabilidad en creyentes que se creen que porque son tentados ya están pecando. Y eso no es así. Piensen en José. José fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo José? José arrancó. ¿Fue pecador por ser tentado? Ni mucho menos. Piensen en Jesús. Piensen que Cristo fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecado. ¿Por qué? No solamente porque es Dios verdadero del Dios verdadero, como lo pone el credo, sino porque, hermanos, Él no sucumbió. Y esa tentación en su vida no le hizo pecador en ningún momento. Por lo tanto, el problema no es la tentación, el problema no es la cantidad de pájaros que vuelan alrededor de tu cabeza, sino, hermanos, el morder el anzuelo. Y fíjense que aquí Santiago no especifica cómo. Pero la cuestión es que si nos llama a resistir la tentación, dejar que la concupiscencia dé su fruto, ¿saben cuál es? En lugar de resistir, dejarse llevar por ello. Hacer todo lo contrario que hizo José. En lugar de correr, hasta que muerda. Y saben, hermanos, esto es lo que implica. Lo que implica es que, hermanos, debemos conocernos. Y debemos conocer, hermanos, que el problema está en nosotros. Y debemos conocer que no es necesario que nos sentemos en silla de escarnecedores ni caminemos por camino de impíos, hermanos. Debemos conocernos. Y la cuestión es que es importante entender que si el problema va en nosotros, muchas veces un cambio de aires a veces no supone ningún cambio de nada. El problema está en nosotros. Que, hermanos, muchas veces no es signo de mayor madurez el hecho que tengamos menos tentaciones, sino la infrecuencia en cuanto caemos en ellas. ¿Sabes? Así que no te dediques a contar los pájaros que dan vueltas en tu cabeza, sino que dedícate a contar los nidos que tienes en ella. A menos nidos, más madurez. Y fíjense, hermanos, que, por último, y con eso sí que acabo, la advertencia de no ser engañados en cuanto a la tentación. Fíjense, ¿por qué no debemos ser engañados? Por algo que es glorioso. Porque en su ser Dios no cambia en obrar el bien hacia los suyos. Fíjense ahora a partir del versículo 16. Amados, hermanos míos, no os engañéis. ¿Por qué? Porque fíjense, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo, no os engañéis, porque lo malo no viene de Dios, la tentación para pecar no viene de Dios, porque de Dios lo único que viene para sus hijos es que toda buena dádiva y don perfecto, aun y cuando a veces no se entienda, aun y cuando a veces no se vea, aun y cuando a veces parezca que es todo lo contrario, no cambies tu concepción del Dios que tienes. Porque toda buena dádiva no proviene primero de dentro de uno, sino de las esferas celestiales mismas. De lo alto lo único que proviene es bondad, es perfección, porque lo alto que es el cielo es el lugar donde Dios, ¿qué? Donde el Dios bueno, perfecto y sublime mora, hermanos. E incluso cuando ese cielo se abre en juicio, se abre en disciplina, se abre en como se abre, sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque ese Dios perfecto, fíjense que dice, es Padre de luces. ¿Se dan cuenta que pone esto? Padre de las luces. Es una expresión bien rara, hermanos, bien rara. Y se cree que esa expresión de las luces proviene de Génesis, la idea de lumbreras. Fíjense que se identifica como padre. La idea de luces aquí, que es plural, viene de la idea de lumbreras en Génesis, de la creación misma. Por lo tanto, está diciendo las lumbreras que se crearon, el sol, la luna, las estrellas. Santiago está diciendo, fíjense en este padre que tenemos, que es padre, que expresó su poder creador en la creación, pero expresa su cuidado paternal sobre su creación también. Y fíjense que esto no es desvariante interpretarlo así, porque fíjense lo que dice después. Es Padre en luces en el cual no hay mudanza ni sombra, ¿de qué? De variación. ¿Ven esa palabra variación? Esa es una palabra en griego que se utilizaba para referirse a los fenómenos astronómicos. En concreto, a los cambios de las fases de la luna. Por tanto, fíjense que lo que hace Santiago ahí tiene lo que es la revelación natural en mente. Y nos muestra un padre de luces que no solamente en su poder creador crea, sino que ejerce su poder paterno y cuidado paterno sobre su creación. Y a diferencia de la luna que cambia, nos dice, no hay cambio en Dios. Es inmutable en su ser, en dar lo bueno a sus hijos. Y fíjense lo grandioso de lo que está haciendo aquí Santiago. Santiago es como nos dijese, sal fuera. Sal fuera y mira esa creación gloriosa. Sal fuera y mira esa revelación natural que declara la sabiduría, el poder y la eternidad de Dios. ¿Ves ese sol que Dios ha puesto? Míralo y como Dios cuida como padre paternal de esa creación. Mira esa luna, mira esas estrellas como Dios sustenta y cuida paternalmente esa creación y esas estrellas y luna que ha creado. ¿Y es como la luna cambia? Pues nuestro Dios no cambia, siempre es el mismo en su ser y en su propósito con los suyos y gracias a esta inmutabilidad. Y ahora con esto, hermanos, piensen en lo siguiente, piensen en las palabras de Jesús. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Dios que le pida. ¿Y saben qué es lo glorioso aquí? Fíjense cómo acaba Santiago. ¿Han visto ese cuidado paternal sobre la creación? ¿Lo bueno de Dios sobre la creación? Fíjense el versículo 18. Y Él, ese Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por medio del Evangelio nos hizo nacer de nuevo. Por medio del Evangelio cambió nuestro corazón. Por medio del Evangelio perdonó mis pecados. Por medio del Evangelio me dio la justicia de Cristo. ¿Para qué? Y no pierdan lo último del 18. ¿Por qué? Quizás lo mejor del mensaje. No pierdan lo último del 18. Para que seamos primicias de qué? De sus criaturas, literalmente, para que seamos primicias de esa nueva creación, hermanos, hechos algo nuevo, aroma de la nueva creación, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y ahora pongan 17 y 18 juntos. ¿Has visto el cuidado paternal de Dios sobre su creación? ¿Sobre el sol y la luna y las estrellas? ¿Lo has visto? Pues ¿cómo Dios no va a cuidar para bien sobre su nueva creación? Dios lo va a hacer. Dios va a cuidar. Toda buena dádiva va a ser dada. A veces no lo parezca. A veces no lo parezca. Nubla la vista en esto. Piensa que Dios te dio la mejor dádiva que había en el cielo. Y esa dádiva fue su Hijo. Así que, hermanos, bienaventurados somos. Dios nos ayude a tener esta visión de Santiago y esa gracia. Y a ese Dios, hermanos, adoramos. Así que pongámonos de pie.